¡Qué alivio! Llegamos finalmente al fin de semana y a un fin de semana largo. Está en el estudio de Duna, esta vez Matías Rivas, a quien le doy una calurosa bienvenida, y está también, como siempre, Arturo Fonten. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes, queridos amigos.
Sí, yo estoy muy impresionado de ver a Matías de nuevo. Yo pensé que se había descorporizado, ya que era claro, nada más que el aliento de una voz, digamos.
Y una voz interfería, pero acá estoy, dando la pelea.
Sí, una auditora me dijo que le encantaba Matías por su voz. No te conoce. Entonces yo lo único que se me ocurrió decirle fue decirle, mire, yo también casi solo conozco su voz. No te lo puedo describir, así que imagínalo a partir de la voz.
Sí, es mi mejor rostro.
Oye, yo tengo varias películas de las cuales quiero dar cuenta, y por favor interrúmpanme, digamos, porque no quiero que esto sea un monólogo, digamos. Hay una película francesa que entró a la cartelera presencial, se titula Un amor imposible, es de una cineasta que se llama Catherine Corsini, es un apellido, yo diría italiano, pero ella es francesa, es Catherine Corsini, y está basado en la obra de una novelista que se llama Christine Angot, y es un libro testimonial de ella, es un libro donde ella reflexiona sobre su madre y sobre el tipo de relación que construyó con ella. Esta es una historia, bueno, la película se llama Un amor imposible, y un amor imposible puede ser un amor de porquería, digamos, o un gran amor. En el caso de esta historia, es un gran amor por parte de la mujer hacia su pareja, hacia el hombre. Y en cambio es un amor de porquería del hombre hacia ella. El tipo es un narciso, es un hombre de mejor posición social que ella. Esta es una película ambientada a fines de los años 50. Ella es una chica que trabaja en algo así como una caja de previsión, digamos, una caja de seguridad social, en una pequeña ciudad francesa, Châteauroux se llama, en una pequeña, donde él llega como traductor en un momento que se están instalando bases norteamericanas en las proximidades. Y se establece esta relación afectiva, erótica también inicialmente, y ella queda muy prendada de él, y él mucho menos de ella, digamos, y él incluso hace un punto de la relación de que él no se va a enganchar. No obstante lo cual, la mujer sigue enganchada, digamos, de esa relación van a ser una niña con la oposición de él, esa niña va a crecer con la oposición de él, y va a llegar un momento en que él va a ver, porque la mujer es una relación bien perversa la que se establece, digamos, ¿no? Porque ella sigue enganchada, él cada vez menos. Y la mujer quiere que este padre reconozca a la hija y que le dé su apellido, porque esto, yo creo que hoy día no, la legislación francesa ya no es así, pero en ese tiempo es así como era en la chilena también, ¿no? Que para ser reconocido tú necesitabas un acto voluntario del padre. Bueno, es una película tristona, es una buena película, es una película larga en el sentido, corresponde a ese cine europeo, digamos, que se toma su tiempo en explicar sus verdades, y es una película de personajes, donde tú aprendes a conocer sobre todo el caso de esta madre, ¿no? De esta madre que establece esta relación tan pifiada, en definitiva, con este sujeto.
¿Y este sujeto tiene en algún momento algún desliz emocional o sea,
mira,
o,
no,
o vive
él
una
es,
pasión?
Él es un narciso, él es un tipo que él es un narciso que reconociendo la relación que ha tenido, reconociendo que hubo una hija, a ver, él establece otra familia con la cual también va a romper después. Y incluso se va a empezar a relacionar con la niñita, pero ya en términos ya casi francamente patológicos, y no quiero decir de qué manera, digamos, porque adelantaría el argumento de la película, digamos. Me parece una película bien lograda. Tiene la actuación de una niña belga que se llama Virginie Efira, que es una muy muy bella y muy buena actriz. Esta película tiene algo Fassbinderiano entre medio, ¿eh?
Eso te iba a decir, porque, tortuosa,
o sea, muy oscuro porque este es un amor completamente desequilibrado, una relación de dominio, de sumisión, de vasallaje incluso, que encuentro bien, bien desarrollado. La película se llama Un amor imposible y, como digo, creo que vale la pena verla. Está en El Biógrafo, en Cinemark, en salas de Cinemark, y en me parece que también en Viña del Mar. El paquete de octubre de Arcadia Film contempla...
¿La película es contemporánea? ¿Está situada en nuestra época?
Fines de los años 50,
ya.
De ahí para adelante.
Ya.
Puede llegar hasta el año 80.
Por ahí, tú. Ya.
El paquete de películas en streaming que está ofreciendo Arcadia para el mes de noviembre contempla un estreno absoluto, que es una cinta eslovaca. Este ciclo se llama La Otra Europa y contempla, como digo, esta película eslovaca, una y dos películas polacas y una película rumana. A ver, vamos al estreno absoluto, que es El Intérprete, que es la historia de un judío austriaco que hace un viaje, perdón, un judío eslovaco que hace un viaje, quiere conocer, él es traductor y llega a la conclusión a través de consultando algunos documentos, llega a la conclusión de que el autor de un diario con que él se topa, digamos, corresponde al asesino de su padre, y él viaja a Austria a encontrarse con, a buscar a ese sujeto, si es que todavía vive, pero el tipo ya murió, y se encuentra con el hijo de él. Entonces, esta es la historia de un hijo de una víctima que se encuentra con el hijo del victimario. Los hombres no tienen la misma edad, es mucho mayor el judío eslovaco, y juntos, a ver, uno es un hombre contenido, reprimido, muy lastimado por la experiencia de su familia, por la muerte, por el holocausto en definitiva, y el otro es un tipo que rompió con su padre, que está entregado a la vida, que es expansivo, es alcohólico, es un vividor. Entonces, esta película cruza por varios géneros, bueno, cruza por el tema del holocausto, si es que es un género, es un género, o es por lo menos un registro dramático. Gira por la road movie, porque es juntos estos dos hijos van a emprender un viaje para conocer los detalles de cómo ocurrió la muerte y el asesinato, en definitiva, del padre en un caso y del padre en el otro también, pero como victimario. Y a raíz de las diferencias de caracteres, es también una película de compadres, digamos, de compadres, de gente que, siendo tan distinta en términos de carácter, se complementa, ¿no es cierto?
Humor, ¿no?
Humor, claro, hay un cierto humor ahí, hay un cierto... van a vivir situaciones medias tragicómicas, digamos. La película es interesante, oye, interesante porque muestra de dónde viene esta Europa, esos orígenes oscuros de esa Europa, muestra también el presente difícil que tiene Europa y muestra el futuro aún más negro que tiene Europa. A ver, esta no es una película muy optimista. Me gustó mucho porque no es una película que se acerque a este tema con tesis preconcebidas. No, es una película que quiere reflexionar sobre todos estos temas, sobre los temas de la víctima, del quedarse en el victimismo, del salir, de cómo tú asumes lo imbancable, en definitiva, que fue el Holocausto. A ver, permite entender, no te digo yo los asesinatos y esa tragedia, no, eso es medio imbancable, medio...
La banalidad de
claro,
todo esto, ¿no?
Sí, ahí hay una parte que es muy difícil de superar, de asumir, pero permite entender, digamos, a este hijo, por ejemplo, del victimario, que está entregado a la vida y que es una opción... Es una opción psicológicamente muy entendible.
Totalmente.
Totalmente, ¿no es cierto? Vale la pena.
Me dan ganas de ver más la segunda película que estáis recomendando.
Me sedujo
la... Ya. Es que parece que tiene mucha...
Bueno, las otras tres, voy a pasar muy por encima de ella, es Noche de Paz, una película... Polaca, que es un drama familiar. Es a raíz de un chico polaco que ha emigrado a Holanda, vuelve con ocasión de la Navidad a Polonia, a una Polonia rural, a una Polonia bien deprivada, fea, pobre, atrasada, silvestre. Y este chico que vive en Holanda vuelve con una cámara, quiere filmarlos a todos, digamos, trae como la modernidad, pero trae también, no es solamente la modernidad, sino que trae también debajo el poncho una bebida, digamos, porque quiere vender la casa a un abuelo, quiere plata... nada es muy puro en esa familia. Noche de Paz se llama la película. Vale la pena. La otra es La Gomera, que es una película de la cual yo hablé porque se estuvo dando en la sala de la Universidad Católica presencialmente. Esta es la historia de un policía medio corrupto que llega a la isla La Gomera, que es una de las islas Canarias, porque está interesado en sacar de la cárcel a un tipo, a un rumano, que cayó preso ahí y que sabe dónde están enterrados un tesoro de 30 millones de euros, con el cual el policía quiere quedarse o quiere participar de este festín, digamos. Película interesante, geográficamente muy hipnótica, diría yo, porque está filmada, como digo, en las Islas Canarias, que son muy extrañas, porque es una isla muy volcánica. Y la tercera película que da es una obra maestra, definitivamente, que se llama Guerra Fría, Cold War, de Pavel Pavlinovsky, y que es una película que en su momento yo, por la cual quemé mis naves, una gran, gran película. Esta es una historia de amor, de esos amores ni contigo ni sin ti, digamos, imposible, y que como buena película polaca tiene un lado muy oscuro y un lado también muy religioso. Los polacos son oscuros, siempre, pero también tienen esa dimensión religiosa, católica, hasta en lo más profundo de sus genes. Esas son las películas de las cuales quería hablar. Puedo agregar a ese paquete una película que está dando Netflix, que me gustó. Es una cinta bélica de guerra, no norteamericana, es una película holandesa. Es una superproducción, ¿eh? Una superproducción de escala holandesa, claro, o sea, de costar 20 millones de dólares, digamos, no más que eso. Es una buena reconstitución de época. Esta es la historia de ambientada en la Segunda Guerra, en el momento, en el año 44, en que las fuerzas nazis se están retirando de Europa. Bueno, ya han salido de Francia, ya los echaron de Bélgica y están retirándose de Holanda, pero todavía no, digamos. Y esta es la historia de tres personajes: la historia de un soldado inglés, de un aviador inglés, es la historia de una chica holandesa que trabaja en la alcaldía de la Alemania ocupada por los nazis, y la historia de un joven holandés que está incorporado, enrolado en el ejército nazi. Es como estas tres historias se juntan. Es una buena película, muy, muy cinebélico, muy ortodoxa en el cumplimiento de cierto, de ese cine bélico, digamos, donde no hay vencedores ni vencidos. Todos pierden, digamos. Todos pierden. Es una película visualmente muy interesante, porque no obstante ser una película en colores, la verdad es que parece una película en blanco y negro.
A ver, ¿por qué?
Parece una película en blanco y negro.
¿Por qué?
Porque los colores son tan, tan tenues, están tan contaminados por el factor anímico, por el derrumbe, por el colapso moral que significa la guerra, que prácticamente en la memoria te queda una película en blanco y negro. Es muy extraño. Muy curioso.
Y ese es un efecto de los tonos.
Es un efecto de los tonos, es un gris metálico brumoso. Bueno, de partida, el paisaje geográfico en donde se desarrolla esta historia, que es la de una región que se llama Zelanda en castellano, y en holandés tiene un nombre impronunciable, digamos, es una zona muy pantanosa. Bueno, Holanda, en verdad, hay quienes dicen que más que un país es una empresa, digamos, ¿cierto? y más que una empresa, en verdad son unos diques, porque es un país que le roba tierras al mar, digamos, ¿no? Entonces es una zona muy rara, de mucho pantano, de mucho, mucho pantano. Y donde el ejército alemán, digamos, ofreció una resistencia muy, muy dura contra el avance de las tropas aliadas. Esa película se llama, como digo, La Batalla Olvidada. Y está en la cartelera de Netflix.
Buena oferta, pues.
Sí, bien variada.
Bien variada.
Y europea.
Y europea, exactamente.
Sí. Pero no son todas muy lentas, ¿no?
No.
No son esas películas, como tú dices, que permiten
observar cómo crecen los árboles. No llegan a nivel oriental. No.
Pero yo creo que hay un acuerdo, que el cine por lo menos francés y en general el europeo cambió su ritmo.
Sí, por supuesto, pero no, de repente hay algunas... Sí,
no total, pero... Sí,
sí. No, pero sin duda eso ha cambiado.
Pero hubo un cambio general del, sí, sí. de la empresa como Mainz. Sí, no, no, no te digo que estén hechos unos balazos, pero...
No, 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 no. Esta película es cinebélico y cinebélico bien ortodoxo. Bien ortodoxo.
Con acción.
Con acción, mucha acción y bueno, con mucha violencia. Mucha violencia. Matías, cuéntanos del mundo de las letras.
Lo primero, parece, yo por lo menos sigo, o lo que traje, en la beta europea, ¿sí? Menos ya. Incluyendo los chilenos.
Ya.
Quiero decir antes de comentar los libros que pasa una curiosidad con las librerías, dando vuelta por Santiago y visitando algunas librerías de gente conocida y el paisaje también. Antiguamente, digámoslo hasta hace 2 años atrás, era posible que las librerías fueran bastante homogéneas, o sea, que uno encontrara más o menos los mismos libros en una que en otra. Eso se ha ido desconfigurando por los problemas que tienen que ver con el abastecimiento. Entonces, eso también le ha dado a las librerías la oportunidad como de lucir su fondo, o sea, los libros que estaban...
O sea, de tener un perfil más propio.
Claro.
Un carácter más propio.
Un carácter. Yeah. Entonces, los libros que han pasado a la vitrina, como muchas veces no llegan tantas novedades, son clásicos, son libros que estaban en el anaquel.
Claro.
Y ahí, en esa capacidad de qué escogen, le van dando un carácter a la librería y van ordenándolas de una manera.
Exacto.
Bueno, el libro de Peter Brown que comentamos está arrasando. Me tocó ver cómo se compraba uno tras otro, no, les va a costar leerlo.
Yo fui uno de esos compradores, María. Yo fui uno de esos compradores y lo estoy leyendo con bastante ansiedad. Pero la verdad es que, ¿sabes lo que me ha pasado? Encuentro que el libro me queda grande, porque Peter Brown es de esos historiadores, digamos, que vienen de vuelta y que asumen que le está hablando a un público que sabe bastante más que yo, digo. O sea,
es que la erudición. Claro,
porque cuando me dice la Roma a partir de los Antoninos, a ver, pero ¿de qué me está hablando? Las creencias de Roma a partir de los Antoninos, a ver, ayúdeme, por los Antoninos, de cuándo empiezan y cuándo terminan, digamos. Y esa ayuda no la encuentro.
No, porque un libro que se parece a los libros de Curtius, de estos
historiadores. Sí, es libro como de reflexión, del tipo que...
Y de consulta.
Sí,
o sea,
pero de consulta
sabiendo
de
cosas,
fenómenos.
De fenómenos.
De fenómenos, sí.
O sea, no se puede leer, llamémoslo, o digámoslo, de frentón, de principio a fin, es un libro en el cual uno entra varias veces.
Hay poco personaje en el libro, poco.
Por cierto, y no está escrito, está muy bien escrito, pero no está escrito de manera pedagógica.
No está escrito de manera pedagógica, claro.
Pero sí, con un poco de Google y se puede avanzar.
Se puede avanzar, sí.
Hay que poner Antonino en Google.
Claro, yo soy un demente fanático de esa época, así que capaz que le puse mucho color a este cuento.
Digamos. No, sí, un gran libro, sin duda. Oye, pero un hueso duro de roer.
Sí, yo traigo un libro que está publicado por la editorial LOM, que me gustaría recomendarlo, sobre todo para los fanáticos de George Perec, que es un grupo no menor.
Sí, pues.
Es un libro que se llama El viaje de invierno y sus continuaciones, traducido por un argentino, Eduardo Berti. El viaje de invierno es un texto que escribió Perec el año 1979, que publicó, y que trata en lo fundamental de un sujeto que, un profesor de literatura que encuentra a su vez un relato que se llama El viaje de invierno, y que ese relato cambiaría la historia de la literatura francesa porque antecede en muchas cosas a otros escritores que serían plagiarios de este texto. Bueno, un texto corto, magnífico, de Perec. Este texto desató una serie de variaciones sobre él que hizo la gente que pertenece al grupo literario Oulipo, al cual Perec participaba, que son gente que le gusta jugar con el lenguaje. Entonces lo que asistimos es a El viaje de invierno de Perec, que debe tener 10 páginas, y a sus distintas variaciones. Hay una de Henry Matthews y otros de personajes de Oulipo, que es, como digo, una vanguardia.
Lo van transgrediendo.
Lo van alterando, le van cambiando el nombre, el viaje de Hitler, lo van convirtiendo, toman a partir de este, es un ejercicio muy borgiano por lo demás, claro. El cuento ya es borgiano, esto de encontrarse con un relato que cambia la literatura. Entonces uno va al índice y se encuentra con una serie de escritores, y muchos de ellos oscuros personajes, llamémoslo así, franceses, no obstante que pertenecen a esta tradición de jugadores con el lenguaje que lo Oulipo incluso llega a tener en versiones con imágenes.
Ya.
Bueno, es un libro que tiene que ver con el juego para los fanáticos de George Perec, publicado por Editorial
Que Long. Los hay, y en cantidad no menor.
Sí, es de los que yo digo que se encuentran en vitrina. Y muy buena la traducción.
Vale, y hasta gracias que se haya editado en Chile, oye.
Por sí, lo... a Perec siempre una gracia, sí. que estemos publicando traducción y todo. Quería también, antes de entrar, quería comentar la aparición de una colección que había dejado de circular o por estos cambios editoriales que se provocan. Anagrama, que es un sello de referencia para muchos por sus traducciones en especial, y por algunos autores que publica, tenía una colección que se llamaba Argumentos, que te acuerdas tú, de color negra,
sí,
que todos comprábamos con cierta devoción, algunos volúmenes de esa colección que eran muy buenos. Bueno, esa colección cambió de color, cambió de, llamémoslo, se enchuló, para decirlo de manera brutal, y trae nuevos clásicos de esta, llamémoslo así, de la época del pensamiento. Uno de ellos, en versión revisada y ampliada, es Proust y los signos de Gilles Deleuze, que es un clásico de la literatura. Me imagino que van a salir muchos más en esta colección, que es muy de autores, Pierre Bourdieu, pero también Cánfora, gente muy variada del, sí, pensamiento, no sé.
Barico.
Claro. Entonces, Anagrama, llamémoslo, está reinventándose, cambiando, llenándose de color, era todo negro, y esto tiene, no sé, una forma también de reencontrarse con libros que uno tenía en la biblioteca y decía, bueno, o sea, es que nunca más va a aparecer, no sé, tal libro Foucault, no, vuelven bajo nuevas
versiones. En la colección negro estaba entre paréntesis el libro...
De Bolaño,
clásico.
Claro, y ahí está... Grail Marcus, tiene publicado ese libro magnífico que es una historia secreta del siglo XX, Rastros de Carmín. Sí. No, o sea, no solo hay libros franceses, además en esa colección está Philip Bloom, es magnífica. Bueno, se está diversificando. Anagrama también tiene otra colección más tica. Y hay que estar atento porque realmente uno está muy acostumbrado, yo digo, a los colores.
Sí.
Entonces, si no veis los colores, los anagramas, sí, negros significaron, sí, que, bueno, ahora salieron, pero hay que fijarse. Y Proust y los signos es un gran libro, es un clásico del pensamiento. No es el momento aquí de comentarlo, pero Gilles Deleuze, debo decir, es un autor que se lee mucho en Chile. O sea, si hay fanáticos de George Perec, te diría que
también anda, hay de.
O sea, pero no poco, cada vez más, yo te diría. Ya.
Y ese es un muy buen libro.
Con razón me siento cada vez más.
Es bastante asequible.
Sobre todo el Antiedipo. Muchos creen que estamos viviendo momentos muy, muy semejantes a lo, sí, que describe ese libro. Oye, pero el plato más fuerte, y que yo creo que podemos compartir un poco, es también más clásico, es que la editorial Lumen publicó la poesía reunida de Vicente Huidobro. Eso... en una edición que hace Vicente Undurraga, dos Vicentes juntos, que vale la pena tenerla. Están los libros desde Altazor, Últimos Poemas, y pone en escena de nuevo a Huidobro, que parece ser absolutamente incombustible como poeta, sobre todo cuando hay una buena selección. A mí me parece memorable leerlo de nuevo. Creo que sus primeros libros, esos libros que fueron escritos en francés y en castellano, han ganado mucho, por lo minimal. En algún momento se leían como surrealistas, sí, hoy día quedan como, se leen de otra manera.
Claro.
Se leen como cosas minimal, los poemas árticos, por ejemplo, por decirte una cuestión. Y en, aparte de Altazor y las cosas clásicas, está Últimos Poemas, que es muy lírico, muy maravilloso.
Sí, muy impresionante.
Eso, para mi gusto, el libro más digamos, inolvidable.
Dice, oye, qué fuerte la pregunta que hizo Artes y Letras, no me acuerdo si la semana pasada o antepasada, de ¿por qué hay que seguir leyendo a Neruda? Increíble que haya esa pregunta, y hay muchos que dicen no hay que seguir leyéndolo, ¿no? No era el caso de este artículo, que este artículo, a ver, indicaba en definitiva que había muy muy buenas y muy poderosas razones para seguir leyéndolo, pero quiero señalar, digamos, que ya la pregunta es tremendamente provocativa y casi insolente en cualquier otro contexto. Esa pregunta no es válida respecto de un tipo como Huidobro.
Pero podría pasar a la lista de los funados en cualquier momento, por rapto a mujeres.
Sin duda.
Una cantidad, como se siente antiguamente, de problemas con la ley no menores, de
claro.
Mitomanía. Pero un gran poeta. Mira, voy a decir algo bien pedestre, perdónenme, pero Neruda no ha bajado su venta, o sea, su cantidad de lectores. Nada. Entonces estas preguntas me parecen estupendas para la lid, digámoslo, pero ni Neruda, ni Huidobro, ni Parra, del cual se habla cada vez menos, en los lugares, llamémoslo así, de conversación, porque es un personaje que está absolutamente fuera de este momento. Parra insolente, no está para creerse ningún tipo de paparruchada, como diría él. Bueno, este es un momento muy ideológico donde él cae mal, pero si tú vas a los números, a qué pasa en las librerías, por cierto, se venden muchos libros políticos, pero no se han dejado de vender ni Neruda, ni la Mistral.
No, la Mistral todo lo contrario, la Mistral yo creo que tenía un revival.
Pero varios de los funados, te quiero decir, no tiene un correlato en la venta.
En la venta, ya.
O sea, oye, ¿y cómo se trabaja aquí el tema de la poesía en francés? ¿Cómo está eso en la edición?
Está, bueno, está absolutamente en castellano, pero está no es bilingüe. O sea, no está puesta de manera bilingüe. Cuestión que es una determinación que a mí me parece más o menos sabia, porque quizá era complicado desde el punto de vista del diseño, se poesía reunida, pero Huidobro supervisó bastante los poemas en castellano, sus mismas traducciones,
claro,
por decirlo de alguna manera. Así que no me parece para nada un pecado.
Arturo, tienes una serie, ¿no?
Sí.
¿Juego de Tronos? No.
Por ahí voy. Oye, yo estoy bien fascinado con la nueva versión de Escenas de la Vida Conyugal, ¿no? Es una versión de Haggai Levy, el director israelí, el que hizo The Affair y otras cosas más. Oscar Isaac y Jessica Chastain son los protagonistas, que actúan maravillosamente. Yo soy, en principio, completamente contrario a los remakes. Confieso que en general no me gusta la idea de los remakes. Y yo soy un fanático de Escena de la Vida Conyugal de Bergman, la del año, me parece que fue 73, ¿no? Por ahí.
O sea, una película increíble.
Que es una película inmortal, a mi juicio, es un clásico. Y es curioso porque yo la vi en dos formatos. La vi cuando apareció en cine, en una versión condensada para cine, que
sí, había
durado 2 horas y media,
claro,
que seguramente todos ustedes la vieron así, ¿no es cierto? Y después la vi en la versión original, que solo se dio en la televisión sueca.
Sueca, claro.
Que fueron varios episodios.
¿No? 4 horas.
Entonces, ¿qué es lo original? Porque él lo pensó para la televisión.
Claro,
en varios episodios.
Lo que nosotros vimos era un compacto.
Era un compacto. Y en las dos versiones me pareció una cosa magistral. Y cuando vi este remake, quise comprobarme a mí mismo de que era una mala idea, porque era imposible estar a la altura, y en el mejor de los casos era reiterar lo que había hecho Bergman, que es lo que me pasa con los remakes, ¿no? Que o son otra cosa o son lo mismo. Me parecía a mí como que, ¿cuál es la idea de esto? Y este caso, fíjate, es muy extraordinario, porque es una transformación de la serie. Es una serie, me parece que en 8 capítulos, no la he visto entera todavía, debo confesar, así que a lo mejor se me cae más adelante, pero hasta ahora me ha parecido original como interpretación y a la vez fiel. Es decir, está hecha en el espíritu, completamente en el espíritu de la obra de Bergman, puesta hoy, trasladada a una pareja de hoy, con los cambios que eso implica, y tiene escenas completamente nuevas, de gran potencia, completamente fieles, insisto, al espíritu de Bergman y completamente originales. Y a la vez tiene algunas escenas que son las mismas y muy bien planteadas. Yo hasta ahora estoy admirado de esta nueva versión de Escenas de la Bella Conyugal que habla.
Yo
de...
creo que el compacto que vimos nosotros, yo, a ver, encontrándolo sobrecogedor, yo creo que tenía un problema, que era un poquito parlotera. O sea, eran mucho
diálogo.
Mucho, claro, y mucha confesión frente a la cámara, digamos, largas confesiones.
¿Y sentiste lo mismo en la versión larga?
Es que no la he visto, la versión larga.
Ah, no has visto la original. Yo no siento ese problema en la versión sueca completa. Me parece que están. Bueno, Bergman es un actor donde buena parte de la acción ocurre en el diálogo, eso no hay duda.
Sí, pero también ocurre en los silencios.
Pero también en los silencios. Y eso está muy fuerte en la serie, tal vez más que en el condensado que vimos en el cine.
Claro, yo creo.
Ahora, esta película, una de las cosas que me llamó la atención, esta película que es de ahora, que se acaba
esta
de
serie.
Hacer, digamos, esta serie, es lenta. O sea, yo te diría que es más lenta que la película
claro.
de Bergman, que la serie de Bergman. Se me hace a mí más lenta, no sé si es porque conozco muy bien la trama, no sé. Pero en todo caso es una cosa que vale sin duda la pena ver, ¿no?
Arturo, perdona mi frivolidad, pero la belleza de la cual Bergman nos tiene acostumbrados, ¿se mantiene acá o no?
Bueno, ahí ya entramos en un terreno más subjetivo, pero en todo caso la fotografía está muy bien y los actores son muy, muy buenos. O sea, son rostros muy expresivos. Y no, mira, es una película muy bien hecha, muy, muy bien
hecha.
Porque
la versión original es Liv Ullmann.
Era Liv Ullmann, ¿no? Y este Erland Josephson, ¿no? Que era
claro.
un típico actor de Bergman. Y Liv Ullmann en su mejor época, digamos, era
una belleza.
Una belleza y además, qué actriz. Digamos.
Pero poniéndote una mano al corazón, sé que te cuesta, Arturo.
No sabe cuál.
Damos los chilenos, los latinoamericanos. ¿Damos esa carrera o no? Esa carrera, la carrera...
De las escenas de la vida conyugal.
Claro, damos, entendemos, podemos entender.
Yo creo que sí.
Sí, ¿eh?
Yo pienso que sí. Ya. Lo que pasa es que a veces nos negamos a la idea de, pero yo creo que sí.
¿Tú crees?
Yo creo que esa ruptura...
Fíjate que vi una película que no
es la realidad.
No tiene el caso que la comente, digamos, pero vi una película la semana pasada, una película sueca precisamente, y donde me di cuenta que es muy difícil entender esa película para los latinoamericanos, porque el nivel de dificultades que tienen los nórdicos para expresar lo que sienten, lo que están viviendo, es tal que no podemos colocarnos en ese no, nosotros tenemos más fiesta, más bailongo en definitiva.
Sí, estamos más cerca de Fellini, por así decir, sí, que de Bergman, para ponernos sí. en esa generación. Pero mira, yo creo que la ruptura matrimonial tiene un elemento de dolor muy profundo en cualquier cultura. Y esto toca ese tema.
El amor existe.
El amor existe. Al final, el amor existe.
No,
de eso se trata la serie.
Me impresiona Arturo, digamos, reivindicando el romanticismo. Lo está diciendo de otra manera, pero a eso va, digamos. Y como ese como va para allá, digamos, yo no quiero esa obscenidad, digamos, puedo decir que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en persona de Matías Rivas en esta edición del programa y de Arturo Fonten. No queda sino desearles que tengan un estupendo fin de semana largo. Entiendo que ahora entramos en fase Halloween, digamos, ¿no es cierto?
Entonces, y en fase 3, que no sé qué significa.
En fase 3 y Halloween. No es una buena mezcla, yo creo. Entiendo que hay una película que se llama vampiro, veneno, algo por ahí, que la está rompiendo en las salas de cine. Y creo que...
Ojalá no se intoxiquen.
Tal cual. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias nuevamente, Matías y Arturo. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches y bienvenido de nuevo, Matías, en persona.
Muchas gracias, aquí me tendrán. Muy buenas noches.